Y me acompañan ahí en Apocalipsis 4, vamos a leer del versículo 1 a la primera parte del versículo 8, dice de la siguiente manera: Después de esto miré y vi una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que yo había oído como sonido de trompeta que hablaba conmigo decía: Sube acá y te mostraré las cosas que deben suceder después de estas. Al instante estaba yo en el Espíritu, y vi un trono colocado en el cielo, y a uno sentado en el trono. Y el que estaba sentado era de aspecto semejante a una piedra de jaspe y sardio. Y alrededor del trono había un arco iris, de aspecto semejante a la esmeralda. Y alrededor del trono había 24 tronos, y sentados en los tronos 24 ancianos vestidos de ropas blancas con coronas de oro en la cabeza. Del trono salían relámpagos, voces y truenos. Y delante del trono había 7 lámparas de fuego ardiendo, que son los 7 espíritus de Dios. Delante del trono había como un mar transparente semejante al cristal, y en medio del trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos por delante y por detrás. El primer ser viviente era semejante a un león, el segundo ser era semejante a un becerro, el tercer ser tenía el rostro como el de un hombre y el cuarto ser era semejante a un águila volando. Y los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Vemos entonces acá que nos narra, nos cuenta que Juan ve una puerta abierta en el cielo. Y vuelve a escuchar la voz de Jesús, la cual lo dirige al cielo. Y lo que demuestra que él continúa obedeciendo, Juan demuestra acá que él continúa obedeciendo el llamado de Cristo para proclamar el mensaje. Y vemos cómo en estos versículos Juan es conducido a esa presencia eterna de Dios de su corte celestial. Pero ¿qué vio Juan allí? ¿Qué vio Juan allí en el Espíritu, allí en el cielo? ¿Qué vemos nosotros en este texto que Juan vio? Él vio un trono. Y es bien interesante que esta es la primera de muchísimas veces que se va a mencionar la palabra trono en el libro de Apocalipsis. De hecho, en este capítulo 4, se hace referencia al trono 12 veces, mostrándonos que ese trono es importante. Y ese trono que es importante, que se menciona 12 veces, está en el centro de la visión. Todo existe en relación al trono. Todo gira en torno al gobierno soberano de aquel que está sentado en el trono. Y eso debe ser importante para nosotros hoy. Porque esta imagen del trono que está en el centro y que todo gira alrededor, entonces también tiene que afectar la manera en cómo vivimos nosotros, en cómo planeamos nuestras vidas, en cómo planeamos nuestros ministerios. Tiene que hacernos ver que Dios es soberano sobre todas las cosas, sobre la creación, sobre la historia, sobre nuestras vidas. Vemos también que esta visión del trono nos hace ver que todos los seres celestiales encuentran su relevancia en su ubicación alrededor del trono. Y al mismo tiempo que todos los habitantes de la tierra, de alguna u otra manera, van a tener que responder dependiendo de su actitud hacia aquel que está sentado en ese trono. Pero entonces, Juan, volviendo a nuestro texto, comienza a describir lo que está en el trono, lo que él está viendo. Ya dijo que vio un trono, pero menciona 3 piedras preciosas para representar la majestad de Dios. Menciona 3 piedras preciosas para retratar su gloria, para intensificar la luz alrededor del trono al reflejar el brillo de esa gloria inaccesible de Dios. Para que nosotros podamos siquiera tener una imaginación, una idea de la gloria que rodea a Dios mismo. Menciona un arco iris que de cierta forma nos recuerda el pacto que viene de Noé y que nos alcanza a nosotros hoy para hablarnos de la misericordia de Dios mostrada a su pueblo aún en medio de sus juicios. Y al mismo tiempo ese arco iris nos recuerda de alguna manera lo escrito en Ezequiel capítulo 1, para recordar el resplandor de la gloria del Señor. También nos dice que del trono salían relámpagos, voces y truenos, que de cierta manera nos llevan a recordar lo que sucedió en el monte Sinaí, que está escrito en Éxodo, y la severidad del juicio de Dios. 7 lámparas de fuego ardiendo representando al Espíritu Santo. Y delante del trono como un mar transparente semejante al cristal. Pero Juan también ve alrededor del trono 24 tronos con 24 ancianos. Que lo que están haciendo ellos es esa figura, esa imagen. Eso que se nos presenta es realzar la gloria del trono que está en el centro. De aquel que está sentado en el trono. Porque ellos constantemente están dando homenaje a Él. Hermano, qué grande de ese trono. Qué maravilloso de ese trono. Luego sigue diciendo Juan, sigue escribiendo Juan, que vio 4 seres vivientes. Que de cierta manera nos recuerdan a los serafines de Isaías 6, a los querubines que se mencionan en Ezequiel. Pero que ellos están listos para prestar servicio a Dios. Ellos están representando a todos los seres vivientes, así como los 24 ancianos representan al pueblo de Dios. Y muchas veces cuando nosotros leemos un texto como este, tenemos la tentación, como hemos aprendido, de decir, ¿y qué significa todo eso? ¿Qué significa el arco iris? ¿Qué significan las piedras preciosas? ¿Qué significa el mar? ¿Qué significan los truenos, los relámpagos? ¿Quiénes son esos 24 ancianos? ¿Quiénes son esos 4 seres vivientes? Pero la atención no la tenemos que poner en esas cosas, sino lo que está en el centro de esas cosas, el trono de Dios. Todas esas cosas están alrededor para realzar la importancia de ese trono, hermanos. Es como si yo tuviera un diamante, el diamante más valioso que exista. Que de hecho, según lo que estaba leyendo, el diamante más valioso, o uno de los más valiosos de los que existe, está en una de las coronas, de las joyas de la corona británica, que se calcula su precio en unos 1,000,000,000. Los que se aventuran a calcularlo, porque nadie se atreve a decir cuánto vale. Pero si tuviéramos ese diamante acá, ese diamante es valioso por sí mismo. Si de repente yo lo quisiera exhibir, yo no lo voy a exhibir en cualquier lado, sino que yo quiero que ese diamante, que es valioso por sí mismo, se vea aún más su esplendor delante de los ojos de los demás. Y lo que voy a hacer simplemente va a ser quizás ponerlo abajo de un terciopelo rojo con luces apuntándolo, lo cual no va a incrementar su valor, pero sí va a centrar la atención de todos los ojos en él. Algo parecido es lo que sucede en esta visión. Nos tenemos que enfocar en el trono de Dios, en ese trono grande, majestuoso y glorioso. Nos tenemos que enfocar en aquel que está sentado en el trono. Y nosotros hoy, como ministros de la palabra de Dios, bien haríamos en reflexionar continuamente en el trono de Dios, en contemplar continuamente a aquel que está sentado en el trono. ¿Por qué? Porque cada día somos tentados, hermanos. Somos tentados en medio de nuestras diferentes actividades, incluso las actividades ministeriales, incluso las actividades que las hacemos en el nombre de Dios. En medio de todas esas cosas somos tentados a fijar nuestra mirada en la tierra. Pero hermanos, no olvidemos su trono. Y vemos las circunstancias que nos rodean. Cada quien está viviendo distintas circunstancias. Algunos están de verdad afligidos por la delincuencia, por la inseguridad. Otros pueden estar viviendo crisis económicas, problemas familiares o conyugales, problemas ministeriales, problemas de salud, etc. No importa la circunstancia. Pero la tentación es que poner la mirada en lo terrenal. Si mi crisis económica Mi crisis es financiera. Bueno, voy a poner la mirada en la economía. ¿En qué me dicen que tengo que hacer para mejorar mi economía? Voy a poner la mirada en las ideologías, en los sistemas, en los políticos que prometen acabar con esa inseguridad, en los programas que prometen que la iglesia funcione de diferente manera. Y entonces comenzamos a hablar y a actuar como si el control de lo que nos pasa y si como que si nuestro destino estuviera en manos humanas y no en las manos de aquel que está sentado en el trono. Hermanos, en medio de las pruebas, la tribulación y toda circunstancia de la vida, fijemos la mirada en aquel que está sentado en el trono. No importa la circunstancia, no importa de dónde sea usted ni a dónde esté sirviendo a Dios. No importa cuál sea la oposición o la tribulación que está experimentando. Mira el trono de Dios, a donde Él sigue gobernando. Considera el trono de Dios. Pensemos en ese trono cuando estemos orando hoy. Pensemos en ese trono cuando nos levantemos mañana por la mañana. Pensemos en aquel que está sentado en el trono cuando estemos preparando nuestro sermón. Pensemos en ese trono cuando estemos orando por nuestra congregación. Cuando estemos dando consejería, pensemos en ese trono. Cuando discipulemos en un grupo pequeño. Cuando estemos ministrando a nuestros hijos. Pensemos en ese trono. Hermanos, en medio de cualquier circunstancia, fijemos la mirada en aquel que está sentado en el trono. Pero al hacerlo, también consideremos lo que está sucediendo allí alrededor del trono. ¿Qué está sucediendo allí? ¿Qué nos narra? Y así como tenemos que considerar el trono de Dios, tenemos que adorar también a aquel que está sentado en ese trono. Apocalipsis 4, 8 al 11 dice: y los cuatro seres vivientes, cada uno de ellos con seis alas, estaban llenos de ojos alrededor y por dentro. Y día y noche no cesaban de decir: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que los seres vivientes dan gloria, honor y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo: digno eres, Señor y Dios nuestro, de recibir la gloria y el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Y es que al leer lo que los seres vivientes repetían sin cesar, podemos ver de una mejor manera quién era el que está sentado en el trono. El que está sentado en el trono se le reconoce como el Santo, 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 Señor Dios. Él es trascendente, él es apartado, él es puro. No tiene nada que ver con la iniquidad ni con el pecado. Él es Santo, Santo, Santo. Y ese Santo, 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 Señor Dios, es el Todopoderoso. Imagínense lo que significó esto para las personas que leyeron por primera vez el Apocalipsis, que estaban viviendo bajo la constante amenaza del imperio. Un poder humano, un reino humano que ninguna persona o nación podía desafiar sin quedar impune. Imagínense lo que significaría para los cristianos de esa época, en medio de esa tribulación y ese sufrimiento, considerar que aquel que está sentado en el trono es el Santo, Santo, Santo Señor Dios. Es el Todopoderoso. El que todo lo puede. Lo puede. ¿Cómo eso iba a cambiar la manera en que iban a interpretar lo que estaban viviendo? Porque el Todopoderoso no era el que estaba con la corona de emperador. El Todopoderoso es el que está sentado en el trono. Y esa es la misma certeza que debemos de tener nosotros hoy en medio de cada una de las circunstancias que vivimos, hermanos. Dios es todopoderoso y Él está con nosotros. Pero también se le reconoce a Él como eterno. Los reinos, gobiernos, imperios surgen y desaparecen. Pero nosotros hoy, y cada día de nuestra vida podemos alabar y confiar en aquel que era, el que es y el que ha de venir. En ese Dios infinito, en ese Dios soberano, ese Dios que gobierna la historia y en quien podemos estar seguros que va a cumplir su propósito. Y de esta manera continuamos viendo una escena de adoración grandiosa. Porque cada vez que esos seres vivientes dan gloria de esta manera, los 24 ancianos están adorando. Y eso es una adoración continua, una adoración que no para. Los seres vivientes están diciendo sin cesar, santo, santo, santo. El Señor Dios del Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Y cada vez que hacen eso, los 24 ancianos adoran. No para eso. Juan utiliza aquí una figura bien conocida en el mundo antiguo. Los ancianos en adoración estaban rindiendo sus coronas delante del trono de Dios. Eso indicaba que ellos estaban sometidos totalmente a Él. Cuando un rey se rendía a otro, echaba su corona delante de los pies del vencedor para indicar esa sumisión absoluta. Eso es adoración. Pero la manera en que ellos comienzan a adorar a Dios con lo que dicen, vemos que enfatiza dos cosas. Dicen, Él es su Señor y Dios. Le dicen, digno eres, Señor y Dios nuestro. Y esa frase es bastante impactante. Y sería especialmente impactante aún más para los cristianos de aquella época. ¿Por qué? Porque esa expresión Señor y Dios nuestro, en esa época era un título oficial y exclusivo del emperador Domiciano. Y era precisamente el hecho que los cristianos no reconocieran semejante pretensión del emperador, sino que confesaban quién era verdaderamente su Señor y Dios. Y dar testimonio de su Señor y Dios, lo que había provocado esa tribulación y esa persecución. Pero 24 ancianos están delante del trono diciendo continuamente, digno eres Señor y Dios nuestro, digno eres Señor y Dios nuestro. Pero también lo están adorando porque Él es creador. O sea que la base de la exclamación que dice que Dios es digno de la gloria, de honor y de poder, es porque Él es creador de todas las cosas. Vemos que la base de esa alabanza es doble. Porque la creación se basa únicamente en su voluntad y procede de la voluntad de Dios. Pero también el poder de Dios se revela a través de lo que Él ha creado, a través de la creación. Y vemos esa imagen de adoración continua. La pregunta es, ¿nos vamos a unir nosotros a esa adoración? Y no se trata de levantar las manos y cantar. Se trata de sumisión total. De comenzar reconociendo hoy que el que está sentado en el trono no soy yo, no es usted. Que ninguno de nosotros ocupamos el trono de ningún púlpito, de ninguna iglesia, de ninguna congregación, de ningún grupo discipular. Sino que estamos rendidos continuamente en sumisión a aquel que está sentado en el trono. Rendido a su voluntad, reconociendo quién es Él. Hermanos, Dios nos ha retirado de su trono. El Dios que está sentado en el trono de aquel que inició la historia y que está a cargo de la historia, sustentándola, proveyendo, manejándola, gobernándola. A pesar que a veces lo que sucede alrededor, lo que vemos en las noticias, lo que nos cuentan nuestros hermanos, lo que experimentamos en carne propia, nos haga pensar que no es así. Debemos de confiar en esto, debemos confiar de que Dios está sentado en su trono, para que incluso en medio del sufrimiento, en medio del dolor, de la adversidad, de la oposición, de la incertidumbre, de la ansiedad, estemos seguros de que Dios tiene un propósito. Un propósito redentor que está de acuerdo con su voluntad. Y Él sigue cumpliéndolo. Y solo podemos ser conscientes de que Dios soberano está sentado en su trono, ejecutando su plan. Solo podemos ser conscientes de que Él es santo, todopoderoso y creador, porque Jesucristo nos lo ha revelado. Porque Jesucristo es quien sigue ejecutando ese propósito soberano del Padre. Lo comenzó a hacer por medio de su muerte y resurrección. Y lo continúa haciendo por el dominio continuo que Él tiene sobre todas las cosas. Nosotros podemos y debemos unirnos a esa adoración celestial que nos presenta el capítulo 4 de Apocalipsis. Porque Jesús ha hecho posible que nosotros hoy podamos vivir para adorar a Dios. Él ha abierto por su muerte y resurrección la puerta del cielo para nosotros, para que podamos acceder al trono de Dios, ser conscientes de su presencia, contemplarlo, fijar nuestra mirada en Él y responder entonces en adoración a ese trono. Y es que este capítulo, de cierta manera, va en aumento en la entrega de la gloria, de gloria a Dios, en ver cómo se glorifica a Dios. Que el punto principal de ese capítulo 4 es mostrarnos cuál es el punto principal, el foco central de lo que sucede en el cielo. Lo cual debe convertirse en nuestro foco central, en el foco central de nuestras vidas y ministerios. Adorar al que está sentado en el trono. La versión King James de Apocalipsis 4:11, la versión King James dice: Tú eres digno, oh Señor, de recibir la gloria, el honor y el poder, pues tú has creado todas las cosas para tu placer. Estas son y fueron creadas. Me llama mucho la atención esta frase, maravillosa frase, para tu placer. Estas son y fueron creadas. Y me llama la atención porque esto nos recuerda de que cada uno de nosotros existe para dar gloria. Existimos para el placer de Dios. Hermanos, pastores, predicadores, maestros, siervos de Dios que están acá, hasta que no hagamos esto, no hemos de cumplir nuestro propósito por el cual fuimos creados. Por tanto, hermanos, en medio de cualquier circunstancia, fijemos la mirada y adoremos a aquel que está sentado en el trono. Vamos a orar. Padre bueno, gracias, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que estamos acá, por sus familias y por las congregaciones de ellos. Te doy gracias, Señor, porque tú, a través del capítulo 4 de Apocalipsis, nos has recordado, Señor, nos has exhortado, has centrado nuestros ojos en aquello que debe estar centrada en nuestra vida, en adorar a aquel que está sentado en el trono. Te pedimos, Señor, perdón porque es bien fácil, Señor, distraernos de esto. Es bien fácil poner nuestra mirada en aquellas cosas temporales, en aquellas cosas que se acaban, en aquellas cosas que aparentan fortaleza, pero realmente no son. Y quitar la mirada de aquello eterno, de aquel eterno, de aquel santo, de aquel todopoderoso, de que está sentado en el trono. Ayúdanos, Señor, cada día a no quitar nuestra mirada de ti y a vivir para adorarte a ti. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.